Argentina y la marca del amor propio, herido.
La marca del amor propio herido en un país en donde aparentemente nada funciona. Esta es una noticia en desarrollo. El expresidente Mauricio Macri está en la ciudad de Dolores, donde debe prestar declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, ya relevado de la obligación de guardar secreto. Macri llegó en auto a las 11:50 al edificio de la Municipalidad de Dolores, donde desde más temprano se habían congregado algunos dirigentes del PRO, como Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Gabriela Michetti, que reapareció de repente. Se asustó un poco ella cuando lo vio a Macri, se puso la mano en el pecho, como diciendo ¡ah! Bueno, en fin, parece que hace mucho que no se ven. Y un tal Martín Yesa, que no ubicó demasiado, para brindarle su apoyo al domador de reposeras que entró, que se presentó, que estuvo en la indagatoria y, según las últimas noticias, ya se retiró. Ya se fue. A la 1:10 salió, se retiró. Y pidió, según las primeras noticias que se están dando a conocer, su sobreseimiento. ¿Después de cuántas veces? 4 citaciones a indagatoria. Hoy no hizo declaraciones, parece que se robó un micrófono de uno de los canales de noticias, de C5N. Hizo el chiste de robarse el micrófono, después parece que lo devolvió, qué sé yo, ahí en la entrada. Y uno piensa, digo, si sos inocente, ¿cómo pregonás a regañadientes cuando te lo preguntan? Si sos inocente, ¿cómo pregonás cuando la pregunta no es preguión? Si sos inocente, si tanta veracidad tiene la idea de que no tuviste nada que ver en el espionaje ilegal a las y los familiares de las víctimas del Ara San Juan hundido en el Océano Atlántico durante tu mandato. Si no tuviste nada que ver, si de yapa podés dejar trascender que durante tu gobierno hubo una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal que espiaba por gusto, que se autocomandaba, que vos no estabas enterado. De esto también hemos escuchado en los medios hegemónicos en estos días, ¿no? Y lo hemos escuchado además sobre la cantidad de casos de espionaje ilegal que investiga la justicia. Que había una central de inteligencia que se manejaba sola, que se mandaba sola, que se lanzaba sola a espiar a opositores, políticos, periodistas, familiares de Mauricio Macri, centros de estudiantes, dirigentes del propio Cambiemos, organizaciones populares, sindicatos, y por ahí sigue la lista. Porque no se salvó nadie de ser espiado por los servicios de inteligencia macrista. Y digo, si no tuviste nada que ver, ¿cuál es el motivo por el cual no te presentás en la justicia? ¿Solo porque los ricos no piden permiso? ¿Tenés el tupé de negarte a declarar en una indagatoria? ¿De recusar al juez? ¿De pedir ahora tu sobreseimiento? ¿De denunciar persecución? ¿O las pruebas son tantas que dilatar los tiempos hasta el infinito se vuelve obligación para salvar tu pellejo. Si en esto Macri no tiene nada que ver, si es inocente de los cargos que se le imputan, ¿qué necesidad tiene el domador de reposeras de no acudir al llamado de la justicia por cuarta vez? ¿Qué necesidad tiene su abogado, Pablo Lanusse, de decir que el llamado a indagatoria es un show?
Porque todo esto es un show, tristemente es un show que se usa al dolor detrás de los héroes del Ara San Juan.
Son sus disertaciones en una universidad neoliberal norteamericana motivos para no responder sobre un hecho tan grave. ¿Son sus viajes de placer motivos suficientes para no presentarse ante la justicia? ¿Es la presunción de animosidad del juez, es la patraña de la persecución política la excusa? Si en esto no tuviste nada que ver, ¿no sería mejor despejar las dudas y que la cosa avance por donde salga el sol para desentrañar una, aunque sea una de las aristas que tiene el trágico, el conmovedor suceso de los marines abandonados en alta mar? ¿Qué tipo de coraza en lugar de corazón tenés para semejante crueldad? ¿Para semejante acto de indiferencia? Hay 44 familias que esperan desentrañar algún nudo, alguno solamente, del tejido de irregularidades que el hundimiento del submarino Ara San Juan acarrea desde su génesis.
El submarino Ara San Juan desapareció en noviembre de 2017 con 44 personas a bordo cuando patrullaba aguas argentinas. La nave fue hallada un año más tarde, a 900 metros de profundidad, con ayuda de las marinas de otros países. La querella sostiene que los familiares de los fallecidos fueron objeto de escuchas telefónicas y otras interceptaciones durante el año en que buscaron conocer su suerte.
Porque nosotros no somos nadie para ser espiados, y si nos espiaron, como está probadísimo, no es supuesto. Que nos espiaron, está probadísimo. Que fue ilegal, está probadísimo. Todavía no sabemos bien quiénes han sido todos los responsables.
¿Y vos aprovechás la ocasión para un acto político patético, Macri? ¿Destinado a medir fuerzas con tu contrincante Rodríguez Larreta? Ahí va otro de los espiados, por las dudas. Como hoy no hizo declaraciones, este es Macri, el 28 de octubre, en Dolores, en la puerta del Tribunal de Justicia de Dolores, no sé bien dónde funciona. Pero escúchenlo porque es bien interesante el discurso de Macri, que tiene que ver con la autoestima.
Ya no somos los mismos, ya estamos empoderados, ya no somos más borregos, ya vamos a luchar por lo que creemos que nos corresponde, que es tener una vida mejor. Y por eso creemos que tenemos que vivir y convivir con una cultura del poder sana, más transparente, más honesta, constructiva, que incluya una justicia independiente, una justicia imparcial. No convivir como hoy con una cultura del poder oscura, tan perversa que usa una tragedia para dañar. Una tragedia que nos afectó a todos los argentinos, porque todos hemos estado y seguimos estando solidarios con los familiares del Ara San Juan.
Antepone Macri la transparencia de las instituciones, la sanidad del poder político, la actitud constructiva, honesta, a la oscuridad, a la perversión, al daño. Lo que cree Macri que impera en esta sociedad, lo que cree Macri que impera en esa república que dice defender. ¿Y no es esto lo que se han encargado de hacer siempre? Esta derecha derechizada que tenemos en este país. ¿No es esto lo que hacen a diario? Decirnos que somos una bosta, que no servimos para nada. Que estamos en un país en donde no hay justicia. En donde no hay buenas decisiones políticas. En donde la economía es un desastre. En donde la educación no sirve. En donde la salud no da respuestas. ¿No era también Macri el analista de la realidad tremenda que nos hizo vivir durante 4 años, que también describía a este país como un país de mierda? Miren, mientras Macri evade una declaración indagatoria por cuarta vez, pide su sobreseimiento, hace el show público ahí en la puerta de tribunales, hoy hubo muy poca gente, mucho menos que la otra vez. Algo que cualquier choco de a pie no tendría permitido, ¿no? Porque a cualquiera de nosotros, de los que estamos escuchando, nosotros y nosotras, si nos llama la justicia y no acudimos, nos buscan con la fuerza pública. No tenemos estas prerrogativas, la prerrogativa de los ricos. Mientras el lawfare no da tregua en la Argentina, antes de ayer se anunció una mega inversión de 8.400 millones de dólares provenientes de la multinacional australiana. Perdónenme la pronunciación poco adecuada en el inglés. Fortescue Future Industries. La Chicha López lo pronunciaría mucho mejor. El objetivo de esta inversión proveniente de Australia es comenzar a producir a gran escala hidrógeno verde. Se ha hablado mucho en estos días sobre el tema. Incluso ayer, apenas terminamos el programa, hubo una nota en Punto de Encuentro con un especialista que estuvo analizando cómo es la producción de hidrógeno verde. Esta va a ser una producción enorme, a gran escala. Un tipo de energía, el hidrógeno verde, que no contamina, que ya se está utilizando en varias partes del globo. El dueño de esta empresa es Andrew Forrest, un ejecutivo australiano egresado de la Universidad de Australia Occidental. Un tipo que actualmente ocupa el puesto número 87 entre los ejecutivos más ricos del mundo, con una fortuna cercana a los, escuchen, 13.500 millones de dólares. Esto es una información que aparece en la última edición de la revista Forbes. Es una revista de negocios que ahí les encanta hacer el ranking de los más ricos y qué sé yo. Y a todos estos millonarios les encanta salir en esos lugares, ¿no? Bueno, Forbes mantiene inversiones en el sector minero desde hace casi 30 años. Fundó su primera empresa que se llamó Anaconda Nickel, ahora llamada Minara Minara Recursos sería, en 1994. 9 años después fundó Fortescue Metals Group, que extrae y envía mineral de hierro a China. El ejecutivo, este tipo que se llama Forrest, ha buscado en los últimos años reposicionar su empresa hacia la energía verde para producir acero. Forrest es descendiente de quien ocupó por primera vez el cargo de primer ministro del Estado de Australia Occidental, el Lord Forrest de Bunbury. Le dicen Twiggy, es su apodo, Twiggy. Fue corredor de bolsa y también boxeador amateur. En el año 2016, la empresa australiana se estableció en América del Sur y opera en Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Argentina, donde adquirió, aquí en la Argentina, la empresa argentina minera Aminsa. Aminsa es la empresa que desde el año 2018 tiene las concesiones de Calderón, Calderoncito y Rincón de Araya, aquí en Calingasta, los proyectos mineros de extracción de cobre que se están llevando a cabo en la provincia de San Juan. Están todavía en etapa de exploración. Ustedes saben que las exploraciones mineras llevan mucho tiempo por un tema de la cantidad de meses o la cantidad de tiempo en el año que se pueden hacer esas exploraciones por las bajas temperaturas que hay, ¿no? Por las inclemencias climáticas que hay en la altura. Esta empresa, la misma empresa que en Río Negro va a hacer este emprendimiento de energía verde, es la que opera en San Juan en los proyectos mineros Calderón, Calderoncito y Rincón de Araya. Y parece que también están ampliando o planean ampliar inversiones en San Juan. Durante la presentación del proyecto de inversión, Forrest aseguró: "Estamos listos para invertir en Argentina. Somos una empresa de energía de punta que contrata gente y capacitamos gente, y eso queremos hacer en su país. Estamos acá para que la Argentina sea líder mundial en energía renovable y para que sea exportadora". La Fortescue Future Industries, vuelvo a pedir disculpas por la pronunciación, está dirigida en América Latina por el ex capitán de los Pumas, Agustín Pichot, quien hace un par de días anunció ahí junto a Santiago Cafiero. Estábamos escuchando recién en las noticias que Santiago Cafiero, el canciller, analizaba un poco cómo venía esta importante inversión. Digo, Pichot junto a Santiago Cafiero, creo que estaba Culfas también al lado, Matías Culfas, anunció hace un par de días que producirá hidrógeno verde en Río Negro. Será uno de los primeros proyectos de este tipo en la Argentina. Pichot estaba ahí de saco y corbata, respondiendo preguntas, en modo presidente de una empresa multinacional, una empresa australiana, ¿no? El proyecto se llama Pampa y está en Río Negro. Ya se venía trabajando en esta idea, dice Pichot, hace 2 años estábamos allí con esto. Y es una idea revolucionaria, dice, a nivel mundial, porque este tema, el tema de producir energías verdes, se está discutiendo en el mundo. La descarbonización de la matriz energética a nivel mundial es el objetivo que el mundo desarrollado tiene. Un periodista del diario La Voz del Interior y Los Andes, vaya novedad, le preguntó a Pichot sobre esta cuestión que los medios hegemónicos instalan, esta cuestión de es un país este de mierda, ¿no? ¿Cómo se te ocurre invertir en este país? ¿Cómo es que esta empresa quiere hacer esta inversión millonaria? Es una de las inversiones más grandes de la historia en el país. ¿Cómo es posible que hayan elegido Argentina para una inversión? Una inversión millonaria que además va a producir energías limpias, que además va a contratar a miles de trabajadores. Y Pichot contestó.
Javier Álvarez, para los diarios La Voz del Interior y Los Andes. Al señor Pichot le quería preguntar.
¿Cómo le va, señor Pichot?
Bien, Agustín.
Ahora sea mejor.
Te quería preguntar, al margen de la cuestión personal que por ahí te lleva a impulsar estos proyectos dentro de la compañía, ¿qué lleva a la compañía a traer su plan de negocios a la Argentina, digamos, por los problemas macroeconómicos que existen o las proyecciones que hay, la salida de la crisis y demás?
Te voy a contestar como presidente de Latinoamérica, no como presidente argentino, si no hay conflicto de interés, que se puede nublar mi análisis. Yo soy, creo un montón y no soy tonto, creo, o no me golpeé mucho jugando al rugby, o poco. Soy un convencido que en las crisis, y de verdad, en todo sentido hablo, no la crisis de la pandemia, sino como hemos vivido, y esto lo puedo decir con propia hora, así como argentino. Tenemos un país súper complejo. No vamos a, digamos, a... Decime, optimista, no sé. Yo estoy convencido de que podemos hacer las cosas bien. Lo hemos probado con los equipos que hemos trabajado. A veces creo que somos autoboicoteamos muchísimo al país. Nos castigamos demasiado y perdemos mucho tiempo. Perdemos mucho tiempo y no vemos el potencial que tenemos. Yo sí lo veo y lo quiero ver. Porque, de nuevo, yo vivo en Argentina, mis hijas viven en Argentina. Y mi sobrino vive en Argentina y mis amigos viven en Argentina. Y está en mi responsabilidad, y es doble, porque podría tranquilamente hablarte de Chile, podría tranquilamente hablarte de Brasil. Y la verdad que hemos puesto mucho foco a Argentina. Y vos me decís, no, pero algo debe haber. Sí, hay, no te voy a meter. Hay unos vientos increíbles y hay gente de primera. Y hay muchísimas cosas que son difíciles, ¿eh? Tenemos una guerra constante política, difícil, temas cambiarios, difícil. Bueno, yo soy convencido que el desafío se puede dar, porque si no, no estaría acá parado haciendo esto. Y no lo digo solo como argentino, lo digo también como empresario. Yo creo que se puede hacer. Ojalá lo podamos hacer. Vamos a hacer todo para hacerlo.
Creo un montón en el país, estamos en un país complejo, pero tengo confianza en que se puede desarrollar este proyecto. Los argentinos nos autoboicoteamos, dice Pichot. Pero en Argentina hay gente de primera. Está hablando de nuestra autoestima, ¿no? Esa autoestima que los medios golpean todo el tiempo. ¿O no es un golpe a la autoestima sentar en la mesa de Juana Viale, una de las que se quiere ir, de las que se quiere rajar, de las que quiere vivir en Uruguay, pero le sale muy caro, a Fede Val, que dice que el 80% de los amigos, de sus amigos, se fueron del país? Pobre, puso 10 chorizos en la parrilla y le sobraron 7.
El otro día hiciste un posteo eso de cómo se busca amigos. ¿Viviste mucha migración de amigos en esta última etapa de tu vida?
El 80%.
¿En serio?
No tengo más amigos.
¿Se fueron?
Se fueron. No tengo amigos.
Acá tenés uno nuevo.
Sí.
Por las políticas.
Que encima volviste.
¿Por qué, Fede, decís que no tenés amigos?
Porque no tengo amigos.
Se fueron.
Literal,
no es que
no tenés. No,
no tenés amigos acá.
No tengo amigos acá. Y al mismo tiempo eso hace no tener amigos, porque no tengo el diálogo constante.
Pero
no
tenés Facebook.
Sí, está bien. Facebook no es una amistad. ¿Querés ser mi amigo, aceptar, ignorar?
No, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Se fueron.
Bueno, ¿qué pasó? No encontraron su lugar, la plata no les alcanzaba, claro. La inseguridad. Lo que a todos los que sabemos, de tenemos un hermano, hermana, amigo, mamá, hermano, que se pueden llegar a ir, sí, se van porque buscan una vida mejor. O por lo menos eso dicen. Yo, en ese posteo en el cual te haces referencia, yo me levanté, un domingo, como hoy, pero hoy tengo acá un lindo momento para comer con ustedes. Y siempre hago un asadito y trato de hacer, encontrarme con mis amigos y charlar de la noche anterior, porque los sábados tal vez seguramente salíamos y uno llegaba medio tarde porque se quedó dormido y otro llegaba con una chica que tal vez había conocido y de golpe las noches, los domingos eran hermosos. Y yo me di cuenta poniendo la carne, es rarísimo, pero puse como tipo...
La carne que consumían siempre los amigos.
Puse 10 chorizos, puse, 5 entrañas. Y de golpe serví y sobró todo, porque éramos 3 de golpe. Y es re triste. Y al mismo tiempo, es como... Me hizo ver que no hay más amigos acá.
Están medio mal hechos los cálculos, porque si puso 10 chorizos y comieron 3... Son el 70% de los amigos, no el 80%. Está en problemas. Está en problemas Val. Pobre, porque después, en honor a la verdad, él después dice, yo amo este país, yo no me iría de este país, qué sé cuánto. ¿No? Pero el titular de el 80% de mis amigos se fueron del país, no les miento, fue titular de TN. A principios de este mes, del mes pasado, de octubre. Con eso hicieron dulce. Con eso y con los 100 argentinos por día que se van del país y que este es un país de mierda y con los argentinos que se radican en Uruguay y que la están pasando bárbaro y la school no sé cuánto de no sé dónde, donde los chicos van a la escuela y que hay mejor educación y toda la patraña de mierda. Esta moda de decir que este país es una mierda, que no funciona. Esta instalación de eslogan. Eslogan que empezamos a creérnoslo. La gran propaganda para menospreciar al país. Ayer lo decía Julio Lépez aquí en el programa.
Yo creo que lo que ha hecho que todo suceda de este modo ha sido la gran propaganda. Yo sigo pensando en eso y no es un análisis menor, porque todo ha sido confiado, viste, a que se debe vivir, no sé, en otra parte, como que lo mejor siempre está fuera de tu ámbito. Siempre lo mejor es otro lado. No sé, la gente, viste, que se va de vacaciones, dice, la gente piensa en que lo mejor, pero siempre fuera de sí, ¿no? Siempre fuera, viste, todo está fuera. Parecía ser que todo está fuera. Nosotros no somos, digamos, sujetos de construir, no sé, belleza, seriedad, responsabilidad. Y así se van pasando de generación en generación y de circunstancias.
Lo que resulta snob, moderno, es pegarle al país. Decir que este país es inviable, que no tiene solución. Ser un gran desinformado. Andar por la vida siendo un gran desinformado, un ciudadano muy desinformado, diciendo que este país no tiene solución. La autoestima de la población por el piso. Autoestima que cultivan a diario, todos los días, personajes como este.
Si Walt Disney hubiera vivido en la Argentina, a Disney se lo hubieran tomado los sindicatos. Los negros de la Villa 31 andaban con la careta del ratón Mickey porque entraban de noche por atrás, por el fondo. A los turistas los escruchaban cuando salían, los cagaban los taxistas como de parado, ¿viste? Los hacían mierda. En serio, del tren fantasma, cuando pasaba te afanaban los relojes, te ponían un par de... La montaña rusa se desarmaba toda y el sindicato de la construcción le hacía un juicio. ¿Vos te imaginás lo que hubiera sido?
Qué depresión.
Pero es Argentina.
Es tremendo.
Estaba Moyano diciendo, y ahora vamos por Disneylandia. ¿Vos te das cuenta? ¿Entendés?
No, yo te juro que...
Hoy habla para... Cristina, cadena nacional, desde la casa de Cenicienta. ¿Entendés?
Mirá, una vez me fui de vacaciones a un lugar que era todo tan... tan cuadradito todo, ¿no? Tan prolijo. Y vos sabés que nos reíamos de algo tan triste como era imaginar. Imagínate si viene acá un trapito. Imagínate si podrías ir a ese muelle ahí, no estaría con olor a mío. No,
pero poné al revés, poné Disneylandia acá. Eso tiene razón Marcelo. Poné Disneylandia acá, hubiera durado un año, lo hubieran saqueado como el Little Park, lo hubieran desmantelado, se hubieran llevado todo y los sindicatos tenían el predio y Macri, que mete cemento, ya estaba haciendo con Calcaterra edificio de 20 pisos y a la mierda de Disneylandia.
En palabras de Capusotto, creerse dueño de un país que en definitiva odias. Porque siempre será mejor afuera. Porque la idea es el estigma, la marca del amor propio herido. En esta Argentina que necesita otras ideas. Ideas que eleven nuestra autoestima. Ideas que nos crean capaces de salir. Ideas que eleven nuestro amor propio para que cuando vayamos a las urnas el próximo 14 de noviembre, votemos pensando en un proyecto de país que tiene su autoestima alta. En un proyecto de país que defiende al amor por sobre el odio. En un proyecto de país viable, posible, no como dicen por ahí, no posible, no viable, Un país que es el país que todos queremos, un país así como somos, latinoamericanos. Con nuestros pros y nuestros contras. Con nuestras grandezas y nuestras bajezas, pero orgullosos de lo que somos. Cuando vayas el 14 a las urnas, pensá en eso. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.